8:12 minutos de la mañana y hablemos de lo que ha pasado en el sector de Puerto Cachicamo. Ayer nosotros estábamos reportando desde muy temprano pues el comunicado de prensa de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, y hasta ahora tenemos comunicación con el general Raúl Hernando Flores, comandante de esta Fuerza de Tarea Conjunta Omega. General, buenos días, bienvenido a Marandúa y gracias por atendernos.
Muy buenos días, un cordial y respetuoso saludo para toda la mesa de trabajo de Marandúa de Tello y para toda la radio audiencia que nos escucha en este momento.
Muy bien, general, contémosle a los oyentes y a los que nos están escuchando hasta ahora a través de Facebook Live, ¿cuáles fueron las situaciones, las acciones en las que ustedes se vieron, digamos, enfrentados a la población en este sector de Puerto Cachicamo?
Bueno, el desarrollo de operaciones militares en el marco de la Constitución y la ley que compromete la acción de las fuerzas militares representadas en la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, pues se ve afectado por una posición agresiva de una comunidad que de algún modo viene siendo instrumentalizada por el grupo armado organizado residual de estructura séptima que se encuentra recibiendo instrucciones de este criminal Gentil Duarte, conocido como Gentil Duarte, pero también por este personaje que le llaman alias Maneto, así como el otro que instrumentaliza, un tal alias Papá Noel, que viene obligando a la población a salir a enfrentar la tropa en asonada violenta por vías de hecho para intentar fragmentar y secuestrar a quienes están desarrollando operaciones para procesos de erradicación manual de cultivos ilícitos. El propósito y el sentimiento cada uno de los soldados no es el de la confrontación ni el choque. Somos respetuosos de los derechos humanos, pero también tenemos que regirnos por unos protocolos avalados en el marco del derecho internacional humanitario para preservar la integridad de la fuerza. Quiere decir esto que bajo ninguna circunstancia vamos a claudicar la Constitución y la ley. Tenemos una misión que cumplir para erradicar una cantidad desproporcional de cultivos de uso ilícito que vienen incentivando en el sentido de resiembra, alrededor de 800 a 1000 hectáreas entre las comunidades de La Esmeralda, de La Catalina, de Puerto Cachicamo, de Nueva Colombia, de Tercer Milenio, en áreas rurales que vienen siendo focos de contaminación de matas de coca, que trae consigo la desgracia por contaminación de vertientes de agua, con precursores e insumos químicos, con cal, con cemento, con cantidades de veneno para el procesamiento de la hoja de coca y convertirla en pasta base de coca y posteriormente en cristalizaderos de otro nivel o infraestructuras de producción, convertirla en clorhidrato de cocaína. Las pretensiones de estos terroristas las sabemos, cuáles son: las de mantener sometida a una población a círculos ilegales y viciosos de sangre, de dolor, de desgracia, de tragedia, con el falso argumento de que es el único recurso de supervivencia frente de pronto a otras líneas alternativas. Entonces, nosotros estamos propiciando los espacios de interlocución con una comisión intergubernamental desde la gobernación del Meta. En el día de hoy se desplazarán, a medida que las condiciones climatológicas lo permitan, al municipio de La Macarena y posteriormente al sitio de La Esmeralda para dialogar allá con la comunidad.
Pero general, dos preguntas.
A la fuerza pública es continuar con la erradicación manual de estos cultivos de coca.
Dos preguntas, general. Uno, usted habla de que estas comunidades están siendo manipuladas o obligadas por estos dirigentes de las disidencias. ¿Qué evidencias tienen ustedes? ¿Cómo pueden identificar pues que están, digamos, efectivamente estas personas influenciando a las poblaciones, a las comunidades en este sector? Y dos, se presentaron 3 personas heridas con disparos de bala
en las piernas.
¿En qué circunstancias salen heridos esos campesinos?
Bueno, a la primera pregunta, tenemos procesos de investigación criminal y de judicialización que en su momento se harán efectivos, donde la colaboración de la misma gente que está siendo conminada a participar de estas sazonadas violentas nos manifiesta, mire, tenemos multa de 5 millones de pesos o destierro o la posibilidad de ser desaparecidos si no cumplimos los propósitos de quienes nos están ordenando hacer parte de esta acción. Segundo, tenemos las manifestaciones de gente que está pasando penurias, las señoras, las parejas de estos individuos con sus niños que están por allá en las áreas rurales y que se ven obligadas a estar abandonadas porque se le llevaron al marido bajo sometimiento, bajo amenaza, a participar de este tipo de bloqueos. En cuanto a la segunda pregunta, completamos prácticamente una semana de presencia focalizada en esta misión de erradicación, donde llegamos con las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido número 1 y desde el primer momento el comandante estableció comunicación con el líder, indicándole que no era el propósito de choque ni de confrontación, sino que teníamos una misión que cumplir. De antemano se ha coordinado el acompañamiento de todas las instituciones, de la Defensoría del Pueblo, de la Personería, del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, de todos los entes de control, para que validen el cumplimiento de la misión que le corresponde a las tropas, cuál es el de la erradicación manual de un cultivo ilícito establecido por ley. Aquí llevábamos unos días y ya en el día de ayer a las 6 de la mañana una turba de alrededor de 600 personas vienen de manera agresiva a tratar de copar las posiciones de las tropas para secuestrar a la gente con palos, con machetes, repito, de manera violenta, ya sin mediar diálogo. Usamos el primer recurso, cuáles son medios disuasivos, no letales, como gases, como perdigones, como palos. Ahí resultan algunos lesionados. Y después enardecen y a órdenes de quienes los están instrumentalizando, los criminales que están allá agazapados, entonces vuelve la turba a enfrentar la tropa, a tratarla de copar, y ahí aplicamos el protocolo establecido por la ley y el derecho internacional humanitario para actuar con las armas en fuego dirigido disuasivo, para evitar que continúen en su pretensión de agresión a la integridad de las tropas. Entonces, no estamos dispuestos a dejar que ningún miembro de la fuerza vaya a ser agredido en su integridad física. Somos respetuosos del marco de la ley, de los derechos humanos, pero también tenemos un protocolo dentro del derecho internacional humanitario que avala a cada quien en la defensa propia a defenderse con las armas de la República.
General, ¿no cree que hubiera sido más fácil entrar en un diálogo, en una mesa de concertación, escuchar la parte de ellos, por qué o cómo quieren erradicar, en lugar de haberle disparado a las piernas de los campesinos, en este caso un señor, por ejemplo, de 57 años?
Las instancias de diálogo han sido abordadas por quienes tienen que cumplir esa tarea. El representante, por ejemplo, del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el año pasado, en noviembre, cuando fue a entrar, simplemente fue objeto de amenaza, le dijeron, usted vuelve a ingresar acá y lo picamos. Entonces, pues esas instancias le corresponden al Ministerio del Interior, a la Gobernación, a todas las personas que estamos articulando en esa interlocución para que se propicie ese diálogo. La misión de las fuerzas militares y de la Policía Nacional en este momento es muy clara, es erradicar los cultivos de uso ilícito. Y eso es lo que vamos a cumplir. Y en ese propósito no nos podemos dejar vulnerar. No vamos con ningún propósito de confrontación o de choque, ni de agresión a los derechos humanos, ni a la integridad de ninguna persona. Pero también pedimos respeto por la autoridad y las armas de la República. Entonces no podemos permitir que soldados en el uniforme vengan a ser mancillados, ni vulnerados, ni atropellados por ninguna persona, porque nadie puede estar por encima de la ley.
General, este tipo de enfrentamientos, sobre todo en esas jornadas de erradicación, no es nuevo. Es decir, esto es cada vez que ustedes llegan al sector, se presentan esos enfrentamientos con campesinos, estas infiltraciones de grupos disidentes ha también sido una constante denuncia de parte de esas investigaciones que ustedes hacen. ¿Qué solución, es decir, o qué otra opción, además del enfrentamiento, además de esos disparos, de poner en riesgo la vida de campesinos, independientemente si obedecen o no a diferente líder, digamos, de la disidencia, qué otra opción tienen ustedes de no llegar a las armas en este tipo de situaciones?
Y pronunciar la agresión.
Bueno, yo quisiera ver el escenario en donde ustedes en el día de hoy estuvieran informando el secuestro de uno o de varios soldados, la agresión a unos miembros de la fuerza pública, o en el peor escenario, la muerte, como ya lo hemos vivido en varias situaciones. Entonces, en este momento estaríamos presentando la noticia de otra forma, ¿no? Porque usted me habla de disparos a una persona de edad de 57 años, o sea, gracias por decirme que estoy así ya ingresando a la tercera edad. Pero yo quisiera verle entonces cuál ha sido la reacción. ¿Cuándo me llamó Marandúa Estéreo cuando tenía los soldados secuestrados? ¿Cuándo me ha llamado cuando he presentado los soldados muertos? Entonces, ¿cuál es?
General, en este caso, no, en este caso, claro, claro, y en este caso entendemos que también el riesgo es para ustedes, por supuesto, por supuesto que el riesgo es para ustedes. La pregunta es, claro, claro, el sacrificio es de ambas.
No podemos estar pretendiendo justificar una actividad ilegal, cuál es el narcotráfico, mediante la proliferación de cultivos de uso ilícito, con la contaminación y devastación de este medio ambiente, esta región vital para el país, la que constituyen las selvas y las llanuras del Meta, del Guaviare y del Caquetá, con todo el dolor que trae esa infraestructura sistemática criminal, que ha bañado y sigue bañando en ciclos de sangre y dolor a toda la región. No podemos justificarla tan solo por argumentos y falacias que estructuran desde el grupo armado organizado residual.
General, en ningún momento hemos querido como medio de comunicación tratar de hacer apología a esta situación, ni más faltaba. Realmente estamos convencidos de todo ese daño, porque si alguien acá en el departamento del Guaviare ha tenido que reportar el impacto que ha tenido el narcotráfico, ha sido Marandúa Estéreo, que ya llevamos más de 25 años acá en el sector, en este departamento. A lo que voy con esta pregunta es, ustedes ya saben que cuando lleguen a campo los van a estar esperando para agredirlos, para no dejarlos, para no continuar con esas acciones. ¿Qué otra forma que no sea la violencia pueden ustedes, digamos, estar preparados? Es decir, llegar a unos sectores donde se hagan unos cercos, no sé, anillos de seguridad, donde se les impida pasar.
O por lo menos
pasar.
El diálogo es decir, y sentarse.
Hacia esa iba mi pregunta. En ningún momento estoy diciendo que ustedes tampoco ponen en riesgo a sus hombres. Eso
por va supuesto de parte que
lo tenemos,
parte.
Por supuesto que lo tenemos claro. Y el riesgo para ustedes es también muy grande, porque también están defendiendo la integridad, pues, de cada uno de esos hombres que están allá cumpliendo con una labor, y es la erradicar. El tema es, ¿qué otra opción? Esto no es nuevo, esto entonces va a seguir, es decir, ustedes continúan en la jornada de erradicación y o tendremos que reportar al policía, a los militares secuestrados o a los campesinos
y el
heridos,
problema
y vamos a continuar. Esa era la pregunta general, es decir, ¿qué otro método ustedes pueden implementar? No sé.
Desgraciadamente, Colombia está padeciendo de un cáncer con metástasis que si no lo intervenimos oportunamente nos compromete el futuro como república, como nación. Y ese cáncer se llama el narcotráfico. Nosotros tenemos una sagrada misión constitucional que cumplir y que está enmarcada en el artículo 217. Colombia tendrá para su defensa unas fuerzas militares conformadas por el ejército, la armada y la fuerza aérea, que tendrán como responsabilidad ulterior preservar la defensa de la independencia, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional. El corazón de nuestro propósito, de la sociedad de la cual venimos, a la cual nos debemos y a la cual nos dedicamos 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año por décadas, es la protección particulares
General, se nos está yendo la comunicación. ¿Usted nos escucha? Tenemos problemas de comunicación. Era el general Raúl Hernando Flores dando, digamos, la respuesta frente a esta situación donde
pero
lamentablemente...
difícil, porque lo que están diciendo es que siguen o va a seguir esta confrontación y dificultad tanto para el ejército como para los campesinos que hay en la zona.
Sí, señora, y aquí hay que tener, digamos, la claridad que en ningún momento nosotros estamos permitiendo o defendiendo la actuación de los campesinos, porque si las investigaciones son como ellos dicen, digamos, en este caso el general está diciendo que tienen de manifestaciones de mismos campesinos que los están diciendo, nos están amenazando para que vayamos a esas asonadas y que estemos cumpliendo con esta agresión a la fuerza pública. De ser así, pues eso también estarían incurriendo en un delito muy grave, las disidencias, ¿no? Y los campesinos están en medio aquí, ya sea por presión de las disidencias o obviamente enfrentándose en esta situación con el ejército, es difícil la situación porque ellos quedan en medio de ese fuego. Por eso realmente aquí lo que estábamos hablando con el general, qué pena, general, ya no se escucha, es que se nos había caído la comunicación. Estaba usted dándonos una respuesta muy importante, si quiere continúe.
Bueno, muchas gracias. Entonces les decía, la Fuerza Militar de Colombia no tiene ningún veto para ingresar a cualquier parte de la geografía nacional a cumplir el mandato constitucional. Ahora bien, miremoslo desde otra perspectiva. Yo quisiera que la comunidad, e incluso los miembros allá tercos de este grupo armado residual, que persisten en mantener un futuro lleno de sangre en esta región, levantaran la cabeza, compararan con la región, giraran la perspectiva fuera de fronteras. Esta es una región plena de oportunidades para progresar, para garantizar las condiciones de convivencia, de autosostenibilidad, de armonía, de seguridad. Tenemos una propuesta del actual gobierno nacional, tenemos todo un legado de acuerdos que se derivan del pacto firmado en el Teatro Colón en diciembre del 2016, en donde por años se discutieron los cinco puntos esenciales de una agenda de negociación. El primero, la reforma agraria integral. El segundo, la participación política. El tercero, los mecanismos para permitir que aquellos excombatientes cursaran un proceso, una oportunidad especial para dejar sus armas, para concentrarse, para desmovilizarse, para reincorporarse a la normalidad de la vida republicana en el marco de la Constitución y la ley. Un cuarto aspecto que fue el tema del narcotráfico, el cáncer que tiene aquejado a Colombia. Y un quinto aspecto de reconocimiento y de reparación y de garantías de no repetición a las víctimas de este conflicto. Por supuesto, no hay acuerdo perfecto. Por supuesto, los acuerdos tienen que ser congruentes con las realidades presupuestales y factibles de cualquier gobierno. Nosotros no podemos exigir todo un cúmulo de derechos sin ser conscientes también de las obligaciones, ni podemos ser incongruentes con la gente que nunca se alzó en armas para debatir sus necesidades en el marco del respeto a los derechos del otro y de la Constitución y la ley. Entonces, aquí no podemos pretender simplemente que las soluciones vengan desde el otro lado, desde arriba o desde otras partes. Aquí tenemos que empezar a construir las soluciones desde adentro. Hoy por hoy nos encontramos en un ambiente volátil, incierto, complejo, ambiguo, que no es único de Colombia, ni único del Guaviare, ni del Meta, ni del Caquetá, ni de la región de la Macarena. Es la humanidad completa que se ve enfrentada a una pavorosa pandemia con unos efectos colaterales no solo a la supervivencia de las personas, sino también en términos económicos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir aquí inmersos en este espiral de sangre, de dolor y violencia? ¿Dónde está el talento que le vamos a dar la oportunidad de surgir, de crear nuevas alternativas, de llevar a ser de esta región una gran potencia ecoturística, agropecuaria, industrial, de innovación, de desarrollo, un potencial de educación para el mundo, o estamos condenando a nuestros niños, a las nuevas generaciones, a continuar los ciclos de violencia que por tanto tiempo nos han dejado solo sangre y dolor. Hoy por hoy, el gobierno actual presenta el programa de Zona Futuro, 5 regiones especiales del país que fueron consideradas en prioridad para adelantar inversiones y acelerar los proyectos de desarrollo con enfoque territorial, porque no abordamos esas grandes e inmensas oportunidades. Tenemos también, a pesar de las complejidades económicas que vive el mundo, todavía cooperantes en el orden internacional que quieren venir a comprometer su futuro, porque creen en la inversión que hay en esta, en el potencial inmenso que hay en esta región. ¿Por qué no le damos la oportunidad a todos estos niños de que crezcan con un futuro diferente? ¿Por qué no potenciamos las facilidades de educación, de desarrollo? Entonces, aquí hay que pensar en los seres humanos que tenemos conformando este conglomerado metense, guaviarense, caqueteño, que se une en esta vertiente hermosa de los ríos Duda, Guayavero, que conforman el Guaviare, y por el occidente con todos los afluentes del río Caguán, del río Ajajo, del río La Tunia, etcétera, etcétera. Entonces, el potencial es desbordante. Uno cada vez, y yo le doy gracias a mi Dios de haberme dado la oportunidad de venir a servir a este tricolor nacional, que es mi pasión, al cual llevo más de 32 años consagrado desde que amanece hasta que anochece. Y si pudiera retrasar el tiempo y volver a enfrentarme a la decisión, no dudaría un instante en cruzar el umbral de la escuela militar y jurar mi vida consagrada al servicio de todos mis compatriotas.
Qué bien,
y
general.
Y comparto ese sentimiento con todas las fuerzas. Y así
seguro
está cada soldado. Y cada soldado tiene que honrarse, porque es el ser más especial que puede existir en esta geografía. Es aquel hombre que desde que abrió sus ojos ha visto solo la adversidad. Ha sido el hombre que no ha aludido.
Y agradecemos, sí, señor,
el sagrado deber de venir a defender la patria.
Y agradecemos ese trabajo, agradecemos ese trabajo general que hacen todos los militares.
Y es mi responsabilidad preservar y traer de nuevo a casa, a cada familia, un hombre íntegro, alejado de cualquier agresión. Por eso no voy a permitir que mancillen ni el honor ni la dignidad de un soldado, ni mucho menos mi integridad física.
Pero sí. Muy bien, general, hablemos de una noticia que también ustedes están generando en el día de hoy, y son el hallazgo que hicieron de un material de guerra. Esto fue en el sector de, pertenecía a la organización terrorista de alias Marlon o Macancán. ¿Dónde encontraron ustedes estos 62 depósitos ilegales?
Bueno, tenemos entonces una acción muy importante, donde venimos desvertebrando estas estructuras criminales que persisten en ese necio propósito de mantener sometido a toda esta población en ciclos viciosos de sangre y de dolor. Entonces, con este hallazgo completamos el depósito número 62 en lo que va corrido de este año, un depósito ilegal en donde guardaban armas, municiones y explosivos que seguramente iban a emplear, como los vienen empleando sistemáticamente, empleando medios de uso ilícito conforme al derecho internacional humanitario de los conflictos armados de carácter no internacional contra la población civil. Todos los días se presentan novedades de atropellos, de violaciones a derechos. Eventualmente estamos registrando homicidios de gente absolutamente inocente, homicidios de personal excombatiente que no quiere volver por esa vía terca del espiral de violencia. Y los están matando, ¿por qué? Porque no atienden el llamado a seguir inmiscuido en estas actividades criminales. ¿Con qué lo hacen? Con estas armas que estamos incautando, como la que se presenta en esta noticia. 3 fusiles, unas cantidades de municiones, explosivos que son utilizados en la fabricación de artefactos explosivos improvisados, de minas antipersonales, con las cuales nos han llevado al deshonroso segundo lugar a nivel mundial de víctimas afectadas en mutilaciones, en muertes, despedazando mediante la reacción violenta de químicos bajo incentivo eléctrico. Entonces, estas reacciones las vinieron y las desarrollaron en el tiempo de la zona de distensión. Nos quedó esa desgracia, esa herencia maldita de lo que vinieron y les enseñaron terroristas internacionales de la ETA, del IRA. Entonces, quieren seguir matando a Colombia. Entonces, este es un hallazgo muy importante que se da allá sobre el sector de la vereda Puerto Nare, del municipio de Miraflores, Guaviare, donde confluyen los ríos Unilla y Tilla, y que no es más sino el reflejo de unas instituciones comprometidas y una fuerza pública conformada por colombianos que están consagrados a su deber, miembros de las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional, que de la mano de la Fiscalía General de la Nación, sin pausa, están todos los días lejos de su familia, enfrentando todos los riesgos, todas las amenazas, pero con el pleno convencimiento y llenos de amor por esta comunidad a la cual nos debemos y se merece todo. Y que ojalá, Dios quiera, sigamos con mayor efectividad. Gracias a todos los cooperantes, que General. Son los que nos permiten llegar rápido a ubicar estos fenómenos de inestabilidad.
Permítame,
ojalá,
General.
Ojalá logremos, con el concurso de todos ustedes, lograr pronto la patria grande, respetada y libre, en convivencia bajo la Constitución y la ley, en el respeto de la libertad.
Permítame, General, tenemos oyentes. Sí, permítame, General, que tenemos un oyente que quiere participar con esta conversación que tenemos con usted. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Muy buenos días, de Alan. Quiero poner en caso, yo pertenezco a ver.
No, se le va la señal. ¿Desde dónde nos llama?
De Bogotá.
Desde Bogotá. Cuéntenos. ¿Aló? ¿Aló? No sé qué pasa.
Lo que pasa es que el general tiene razón. El señor general tiene razón con el cáncer. ¿Por qué? Porque si no se robaran la plata, el campesinado, digamos, pasando lo que sucede hoy en día.
Qué pena, es que le estamos escuchando entrecortado. ¿Será que usted se puede ubicar mejor? Es la señal que se le baja y es importante que queremos escuchar su opinión.
Aló.
Vamos a probar por ahí.
¿Sí, se me escucha?
Sí, señor, ahora sí.
Vea, lo que dice el general es cierto sobre el cáncer. ¿Sí? Si los gobernantes no se separan la plaza del campesinado, el campesinado no se brilla que se trae la hoja de coca. ¿Por qué? Porque cuando Nelly Echeverri se paró el cacao y por ahí no se atomó, se robaron la plata. ¿Sí? No hicieron nada.
Sí.
Reunión en Cachicamo. Aló.
Otra vez se le fue la señal. No, le escuchamos por partes, nomás
sí,
por partes. Está entrecortado mucho. Si quiere, vuelve a marcarnos para poder escucharlo bien y poder continuar entonces con más oyentes. Hasta ahora, buenos días. ¿Con quién hablamos?
Sí, muy buenos días. Dale gracias a Dios. Que Dios nos bendiga porque estamos vivos en esta situación, que es una misión que está viviendo todo el mundo, pero igual dirigirme a ustedes, y me parece muy interesante el programa, dirigirme al general, con Fernando López, el concejal del municipio de San José.
Sí, señor.
No, pues me parece que como lo manifiesta el general, nosotros inclusive ya no somos solamente el departamento del gobierno, sino la región de la Amazonía, y pertenecemos a unas regiones muy importantes del país. Y la verdad, pues uno debe tratar de que programas que se dirían a la juventud y a la niñez, que al fin de cuentas ellos ya no son el futuro sino el presente, son los que debemos encaminar de manera interinstitucional, de manera interdisciplinaria, para lograr unos resultados de un cambio positivo para nuestra sociedad, comenzando por nuestras familias, comenzando por el municipio, por el departamento y por toda la región de la Amazonía.
Sí, señor. Bueno, muchas gracias por su participación a esta hora en Marandúa Noticias. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Venga, mamita, habla con el ambiente. Eso.
Ahora sí lo escuchamos mejor. Cuéntenos.
Vea, si los gobernantes no se robaran la plata del campesinado, el campesinado sembraría otros medios. Cuando Nelly Echeverri nos prometió sembrar cacao. Muchas gracias por su participación. Por ahí solamente robaron fue la plaza, no más. Cuando se asomaron, subieron al poder y robaron la plaza. Dos, el señor Zapatero fue, hicimos una reunión en Cachicamo. Nos llevó los gobernantes. Nunca volvieron, nunca, nunca. Nos prometieron. Segunda reunión, el señor Zapatero dijo no. Yo hablo con la gobernación para que le dé un internet para los niños. Y nada, nada, nada de soluciones. Sí, dice que no tenemos vías, por un lado. Nada más, mire la problemática de la yuca y al pie de la carpa y el goyare. Se daña porque no hay quien la compre. No hay vías para sacar el producto. Denos soluciones, proyectos. Yo creo que la gente, todo el mundo, los que sembran la hoja de coca, cambiarán su proyecto hacia otro mejor futuro.
Muchas gracias por su participación. Claro, general, sí. ¿Pudo escuchar usted las inquietudes?
Sí, y les agradezco inmensamente. No sabe cuánto los valoro, los comprendo, y este tipo de interacción lo único que hace es motivarnos, inspirarnos y comprometernos más, aún más, a luchar por ustedes en defensa de esta causa. Permítanos seguir siendo los defensores de la vida. Aquí tenemos un patrimonio desbordante, pero tenemos que apreciarlo. Por acá en el ejército se dice comúnmente que difícilmente uno llega a amar lo que no conoce, y sí, casi que imposible ir a general, morir por lo que no ama.
Y aquí le pongo un tema, y es importante de pronto analizarlo desde ese aporte que decía él, y es que el gobierno, ya sea local o el gobierno nacional, en este caso, no está cumpliéndole a los campesinos, particularmente a esos campesinos que se comprometieron con la erradicación, de pronto no en el sector de Puerto Cachicamo, pero sí en el sector de La Paz, estaban siendo parte del sector del programa PENIS. Entonces, ante ese incumplimiento, ellos dicen, pero el gobierno no nos está cumpliendo y no tenemos otra forma de subsistencia. Entonces también está ese componente en el que el gobierno tampoco les está cumpliendo a ellos.
Y es el llamado a la problemática, al valor que le dan a esto.
Bueno, ahí en ese respecto me corresponde decir lo siguiente. Hay una institucionalidad, es lo que representa el marco de nuestra democracia, en donde el poder lo tiene el constituyente primario, es el pueblo. Es decir, cada individuo tiene la potestad de hacer más fuerte sus instituciones cuando no se somete a las amenazas, cuando va y denuncia, cuando lleva las pruebas, cuando alimenta los procesos. Y eso es lo que tenemos que fortalecer, la estructura constitucional que permite el funcionamiento de este Estado a través de la representación. Por supuesto, nuestros presidentes de Junta de Acción Comunal, la estructura de nuestros municipios, con sus alcaldes, con sus secretarios, con sus consejos, y a nivel departamental, el gobernador, con la asamblea, los representantes allá en el legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, los organismos y entes de control que son los que nos auditan. Aquí ninguno puede ser una rueda suelta. Ninguno puede ostentar tanto poder que vaya a atropellar los intereses de la comunidad a la cual se debe. Aquí, por ejemplo, los miembros del ejército, cuando se dice es que vienen y nos masacran y nos quitan la comida, como escuchaba yo unas declaraciones, hombre, eso a quién le cabe. Aquí, por ejemplo, los procesos de selección, de incorporación, de formación, de instrucción. Aquí no puede haber una persona que esté ordenando una cosa que no esté contemplada en el marco de la Constitución y la ley. Esto no es una horda de salvajes, esto no es una irregularidad, y no nos lo podemos permitir. Y el día que alguien evidencie un hecho de estas circunstancias, tiene que denunciarlo sin ningún temor, porque aquí no estamos en un régimen, en una tiranía, sino que tiene que respetarse la Constitución y la ley. Primer punto. Segundo punto, mi sugerencia, en un aspecto repetitivo que, como les digo, en ese primer punto tiene que hacerse cambiar. No se puede permitir que hayan incumplimientos o hayan abusos en el manejo de lo sagrado, que es lo público. Yo sí sugiero de que no esperemos solamente que nos boten el pescado, sino que nos enseñen a pescar y quedemos con autosuficiencia, con autonomía. Las construcciones de las soluciones las tenemos que hacer entre todos y desde abajo. Es decir, necesitamos niños muy bien educados. Hoy día la velocidad de la información, estamos en la generación de la inteligencia artificial, la revolución de la inteligencia artificial. No subestimemos la capacidad de cada colombiano y sobre todo los que nacen en esta hermosa región del país. Aquí, en cada cerebro de esos niños, podemos crear las soluciones que de pronto jamás nos imaginamos. De pronto la solución no sea sembrar yuca o sembrar ganado o cultivar todo lo pertinente al sector agropecuario. De pronto aquí la riqueza está en el cuidado de semejante patrimonio ecológico y ambiental. De pronto no estamos mirando lo suficientemente amplio y comparándonos con otras regiones del país o del mundo. Miremos los buenos ejemplos, miremos buenas prácticas de desarrollo autosostenible. Entonces, yo sugiero de que construyamos las soluciones y yo me ofrezco, así como en su momento lo hizo mi general Zapatero y como está dispuesto cada soldado consagrado a esta tarea, a que todo lo que nosotros podamos influir, incidir, ahora nos dan este marco de la zona futuro, donde tenemos desde las altas consejerías, directamente desde presidencia, con el compromiso del señor gobernador, los gobernadores de la región, del Meta, del Guaviare, del Caquetá, con los ministros del despacho, con personal del alto nivel designado como técnicos gerentes de todo este proyecto, en el caso particular de Zona Futuro, la doctora Alejandra Botero, donde está en coordinación con la fuerza pública y todas las instituciones del Estado. Y muy que bien, tiene bueno, que tener una interlocución directa con la región, con sí, los pobladores. Pero sí, aprovechemos este marco, esta maravillosa oportunidad para construir soluciones que trasciendan en el tiempo.
Sí, señor.
No para lo que resta de la administración, no para los siguientes 4 años.
Sí, señor.
Soluciones que trasciendan en el
general,
tiempo.
Entonces, se nos agotó el tiempo, qué pena con ustedes. Es importante todo este tema, pero ya se nos acabó el espacio del noticiero como tal. Por eso, pues, queremos agradecerle al general Raúl Hernando Flores, él es el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Es importante conocer las versiones y la información que ellos, pues, están en este momento, que están también en este sector de Puerto Cachicamo. Y, pues, general, decirle que aquí estamos nosotros con los micrófonos abiertos, para informar a la comunidad de lo que pasa y de lo que acontece, sobre todo en medio de estas jornadas tan, tan delicadas y tan importantes en nuestro departamento. Muchas gracias por estar aquí en Marandúa.
Les agradezco a ustedes y les reconozco todo su diaria labor. Sin los medios de comunicación no existe democracia y sin libertad de expresión no hay garantía de la misma. Muchas gracias.
Gracias a usted, general. Feliz día. Son